Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 y la primera parte del versículo 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Hasta ahí. Una vez más. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Uno de los asuntos que Pablo nos está enseñando a las iglesias locales a través de las cartas que él escribe a Timoteo y a Tito, es que las iglesias no pueden estar sin la dirección de un liderazgo, sin la dirección de pastores, sin la dirección de ancianos. Una iglesia que está sin un liderazgo llamado por Dios no puede permanecer firme y estable. Recordemos un poco las palabras de Pablo a Timoteo al inicio de esta primera carta. Ahí en el capítulo 1 de la primera carta, versículos 3 y 4, ustedes los pueden leer conmigo, dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La iglesia de Éfeso, como acabamos de leer, tenía serios problemas por carecer de un liderazgo llamado por Dios y necesitaba la labor de un apacentador para encaminar a los maestros que estaban enseñando en el lugar. No había, por tanto, una consistencia doctrinal, porque cada maestro enseñaba lo que a él le parecía importante. Pero en realidad lo que vemos es que se estaban apartando de la verdad de la palabra. Y todo esto traía complicaciones. Había grandes disputas y no edificaban el cuerpo de Cristo. Es por eso que Pablo le dice: Timoteo, Timoteo, quédate por favor en Éfeso para que enseñes, para que mandes a algunos que no enseñen cosas diferentes. Algunos de estos maestros usaban incorrectamente la ley de Dios, pues deseaban ser reconocidos ante la congregación como maestros de la ley de Moisés, pero en verdad no tenían idea de lo que estaban diciendo, a pesar de que hablaban con mucha seguridad, ellos estaban errando en la enseñanza. Puede que hayan tenido la mejor de las intenciones, pero una pregunta viene a nuestras mentes: ¿quién los puso a ellos en ese lugar? ¿Quién los puso a estos como maestros, como instructores, como guías o líderes de otros? ¿Quién lo hizo? Se debe entender claro de que si no había ahí un liderazgo llamado, cada maestro hablaba lo que mejor le parecía y cada maestro tenía sus propios oyentes que le seguían. Es interesante, hermanos, que esto también sucedía con las iglesias en Creta, a donde fue también Tito encomendado. Recordemos que ambas cartas, Timoteo y Tito se las conoce como cartas pastorales. Muchas de las situaciones y muchas de las cosas que Pablo les dice a ellos son parecidas. Sucede también que en Creta pasaba algo muy similar, pues Tito fue encomendado ahí. Miren, si vamos nosotros a Tito capítulo 1 y verso 5, dice ahí precisamente lo que Pablo expresa de la siguiente manera. Por esta causa, pongamos ahí, ¿no? Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué estaba haciendo Tito ahí? Estaba corrigiendo lo deficiente y estableciendo liderazgo. Timoteo, al igual que Tito, tenían la autoridad de Cristo para corregir deficiencias doctrinales en las iglesias del Señor, donde fueron establecidos como ministros. Y no solo esto, sino también que ambos tenían la autoridad para establecer un liderazgo de ancianos. Desde el principio de su ministerio a los gentiles, Pablo, el apóstol Pablo, estuvo trabajando arduamente en esta labor. Busque conmigo Hechos 14, 21 al 23. El mismo apóstol Pablo, en Hechos 14, 21 al 23, da a mostrar a todos esa labor ardua. Dice ahí, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y preste atención, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Podemos ver entonces, amados hermanos, lo importante que es para las iglesias del Señor que tengan un liderazgo bíblico. Esta es la voluntad del Señor para sus iglesias. Cuando los creyentes se reúnen para adorar juntos, deben hacerlo bajo la voluntad establecida por Dios. Y su voluntad es que las iglesias estén cuidadas por ancianos. Quiero que sepas que es Cristo y solamente Cristo quien establece este liderazgo, quien constituye hombres para la labor del cuidado de su grey, de su rebaño santo, con el fin único de perfeccionar a su pueblo escogido. Tú conoces la cita de Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira esto, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo hace? Cristo. ¿Quién constituye? Cristo. Si es tan importante para las iglesias el que exista un liderazgo reconocido y, hermanos, tan necesario, ¿qué requisitos son los que deben tener aquellos que van a cuidar del rebaño de Dios? ¿Acaso deja la Escritura esto a la libre decisión de las personas? Es decir, a mí me parece que puede ser esta persona porque habla bien. Me parece que puede ser esta otra persona porque conoce mucho. Me parece que puede ser ese hermano porque él es graduado del seminario teológico de cualquier parte. ¿Acaso deja la Escritura esto a la libre decisión de las personas? Y una pregunta más importante. ¿Traería consecuencias ignorar los requisitos que la Escritura considera necesarios? Mira conmigo una vez más, primera de Timoteo capítulo 3. A veces las personas preguntan por requisitos. Y déjame decirte que sí los hay y están en dos de las cartas de Pablo. En 1 Timoteo 3, que estamos leyendo, y luego leeremos más adelante en Tito. 1 Timoteo 3, ¿cómo empieza ahí? ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo? Palabra fiel, palabra fiel. Mira, es una palabra fiel, es decir, una declaración digna de confianza que resume doctrinas vitales muy importantes para la iglesia. Pero tristemente para muchas iglesias, esta palabra fiel realmente no parece digna de confianza porque no se la pone por obra. Si tú tuvieras que decir una palabra digna de confianza, ¿cómo lo harías? ¿De qué llenaría su contexto para que sea importante? Bueno, la Escritura es autoridad sobre nosotros. Antes que la palabra fiel del Señor, para muchos es mejor lo práctico, es mejor lo que funciona, es mejor lo pragmático, lo que funcione mejor para implementarlo en la iglesia. Y es mejor también formalizarlo y darle muchas veces una estructura de una organización de hombres, de una empresa. Tal vez será mejor que para que haya un liderazgo exista un comité formado por varios administradores, tal vez una junta directiva que tome las decisiones. O tal vez para otros será mejor lo que es relativo, es decir, que piensa cada uno y al final tomamos todos una decisión donde todos estemos de acuerdo. Pues no es así. El texto dice que es una palabra fiel del apóstol Pablo bajo la dirección divina del Señor. No es cualquier palabra y por eso debe ser considerada por encima de cualquier otro lineamiento o pensamiento humano. Si esto no lleva a la reflexión, entonces, como decimos, viva la fiesta y cada uno quédese satisfecho con su propia opinión. Pero veamos de qué se trata ahora esta palabra fiel. Mira una vez más conmigo el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. En otra versión, si alguno desea el cargo de obispo. Te pregunto, ¿desea alguno de ustedes? Les pregunto, ¿desea alguno de ustedes el cargo de obispo? No te sientas mal por este anhelo de servicio santo. Si Dios te está llamando para esta labor, no debes sentir vergüenza, no debes sentir malestar en tu corazón, pues, como veremos, es realmente algo sublime y honroso. ¿Por qué sentir vergüenza? Si alguno anhela obispado, es una buena obra la que desea. Pero primero debemos recordar lo que es un obispo. Un obispo aquí es un supervisor, alguien que vigila, alguien que cuida, alguien que apacienta personas. Como bien lo dice el apóstol también, como bien lo dice el relato de Hechos, perdón, con respecto a Pablo en Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En estas palabras, un obispo está siempre vigilando, un obispo está siempre cuidando el rebaño donde el Señor nos ha puesto para el bien de nuestras almas. Dios está diciendo que el orden de su iglesia implica que exista alguien que vigile, cuide y apaciente su rebaño, su grey santa. Los creyentes necesitan este cuidado y supervisión. Nadie puede pensar diferente a estar bajo este cuidado. Es decir, algo así como, yo me cuido solo. Esto sería altivez de corazón, en especial cuando el que vela por tu alma tal vez sea igual o menor en años, pero mayor en sabiduría y palabra. Esto a veces se vuelve un tropiezo para unos pocos. Pero debes ver que es el orden de Dios. Es así como el Señor lo ha establecido. Pero también, el obispo es llamado también anciano. En Hechos 20:17, Pablo dice, enviando pues Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mira eso, Pablo en Hechos 20:17 les llama ancianos. Y luego más adelante les llama obispos. Esta palabra ancianos habla aquí de la edad, de la experiencia, de la madurez, de la dignidad, del afecto, del cuidado, de su humildad, de aquellos hombres que Dios llama. Es, por tanto, un apacentador para la iglesia, un cuidador de almas. Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia y luego les llama obispos. Entonces, así entendemos que los ancianos u obispos se refieren a la misma persona. El Nuevo Testamento contempla obispos o ancianos en cada iglesia local. Busca conmigo Filipenses capítulo 1 y verso 1, para que tú puedas observar por la escritura el orden correcto de una iglesia nuevo testamentaria, del nuevo pacto. Filipenses capítulo 1, verso 1, dice ahí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Te pregunto, ¿está bien que alguien anhele o desee hacer esta obra para la iglesia del Señor, sabiendo que es el orden correcto que Dios quiere? ¿Está bien? Claro que sí, hermanos. Es un anhelo bueno, noble. Mira esto, no hay peor cosa que tener a alguien obligado en lo que hace. Pues la palabra que vemos aquí, anhelar, el que anhela obispado, significa alguien que se esfuerza por alcanzar algo en lo que hace. Que se esfuerza, que pone todas sus fuerzas. También alguien que desea algo, alguien que codicia algo en el buen sentido de la palabra. Está entendido que si es un anhelo por el servicio del Señor, no debe ser un anhelo por un rango, una posición personal. No debe ser un anhelo por tener el control o el dominio de las personas. Tampoco debe ser un anhelo por presunción, por jactancia o alardear de un cargo. Los líderes o guías falsos están presentes en la iglesia del Señor. Y por eso la iglesia debe estar mirando muy agudamente en este asunto. Por eso es una palabra fiel a través de la doctrina, una palabra fiel para el servicio de los santos. Pero qué lamentable es cuando las iglesias no lo consideran como una palabra fiel. El apóstol Pablo exhorta incluso con un ruego, hermanos. El apóstol Pedro. Busque conmigo primera carta a Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. El apóstol Pedro exhorta con un ruego para que esta obra sea voluntaria y no forzada. Dice ahí la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro. Yo también anciano como ellos. Me salto al versículo 2. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de este rebaño, dice, no forzados a hacerlo, sino voluntariamente. Mire eso, un ruego. Pedro, como Pablo, apóstol, os ruego, hermanos, ruego a los ancianos que cuiden el rebaño, pero que lo hagan voluntariamente de corazón y no forzadamente. ¿Cuántos están hoy sirviendo forzadamente en la obra del Señor? ¡Qué dura carga para todos aquellos que fueron obligados por otros, por sus propias emociones o por ser faltos de entendimiento! ¡Dura carga para la iglesia! Cuando estos guías falsos, apacentadores falsos, ven los problemas, huyen de la obra y dejan el rebaño a merced de lobos rapaces. Bien, podemos recordar las palabras de nuestro gran maestro y Señor Jesucristo, ahí en Juan 10, versículos 11 al 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mira eso en Juan 10, 11. Soy el buen pastor. Pero el Señor dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque, ¿sabes por qué, hermano? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es una buena metáfora del Señor para que la iglesia pueda reconocer un liderazgo cualificado. Guías, líderes espirituales cualificados, cualificados, reconocidos a través de la palabra de Dios. Este anhelo, deseo, es una buena obra, hermanos. Por eso no debe causar vergüenza si más de alguno de ustedes desea esa buena obra. Es buena obra porque es de Dios y es establecida por Dios mismo. Es también una obra noble, deseable, pues tiene que ver con el cuidado, la vigilancia, la supervisión de las almas. Por eso es una palabra fiel. Aquel que tiene este honroso deseo y anhelo por la obra de Dios debe saber que debe dar cuentas a Dios por lo que está haciendo. Busque conmigo Hebreos capítulo 13, verso 17. Es importante que usted conozca, mi hermano, que aquellos a quienes Dios pone como guías y líderes en las iglesias locales deben de dar cuenta. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría, perdón, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Saben por qué? Porque esto no os es provechoso. Por eso, los que están siendo cuidados deben obedecer y sujetarse a sus líderes espirituales, quienes harán esta labor con alegría, como lo dice en esta otra versión. Escúchame, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas, para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿Cuántos causan problemas? ¿Cuántos causan tropiezo a la obra? Porque al parecer ignoran que estos hombres son responsables ante Dios. Algunos parece que olvidan que si Dios los estableció soberanamente como guías en la congregación, lo menos que pueden hacer los creyentes es obedecerlos. ¿Sabes por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Y si por alguna razón, tú me dirás, pero, o sea que no se los puede tocar, ¿acaso? ¿Son intocables? Y si por alguna razón la labor de los ancianos es juzgada, déjame decirte que no deberías tener un ligero juicio en esto. No deberías ser ligero en tu juicio, pues la Escritura ha pensado en esto también. Busca conmigo primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 19. La Escritura considera esto también. Dice así, primera carta a Timoteo 5, 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Cuando terminamos de estudiar el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, precisamente Pablo, él expone su ministerio y dice claramente, recordando el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, cuando yo llegue, todo asunto se resolverá por el testimonio de dos o tres testigos. Y es importante que conozcas esto, iglesia. No son intocables, pero tampoco el juicio debe ser ligero. Ahora, el que anhela obispado buena obra desea, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera Timoteo 3, ¿no? Otras versiones dicen, debe ser, dando a entender que lo que siguen son requisitos a cumplir y no cualidades opcionales. Escúchame esto. Debe ser, es necesario que sea. No está diciendo la Escritura si tiene o no tiene algunas cosas buenas. 50% las cumple y 50% no las cumple. Debe ser. Son mandamientos, son requisitos a cumplir. Si tan solo los muchos cristianos evangélicos prestáramos atención a estas palabras del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, evitaríamos todo el vituperio y la burla que el mundo hace de las iglesias evangélicas que ignoran esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El nombre de Cristo es puesto en deshonra, es puesto en vergüenza cuando las iglesias no consideran necesario tomar en cuenta los requisitos de la Escritura para poner hombres piadosos y temerosos de Dios liderando las iglesias del Señor. La expresión que sea es un mandatorio, es mandatoria, es imperativa. El obispo o supervisor, entonces debe ser de un carácter moral y espiritual requerido. De lo contrario, no estaría en condiciones para ser un obispo o anciano. Y es aquí donde la iglesia había fallado y donde la iglesia hoy sigue fallando. ¿Y cómo debe de ser? Es necesario que sea irreprensible. Un obispo o supervisor debe ser irreprensible. Un anciano debe ser irreprensible. Este es un prerequisito que la Escritura nos da. ¿Y qué es irreprensible? Bueno, es que la persona esté libre de acusaciones y que la persona esté libre de cualquier razón que se le pueda acusar. Debe de ser de conducta irreprochable, sin tacha, de carácter aprobado. No significa que todo el mundo hable bien de él, pero déjame decirte que nadie puede encontrar algo en él de que pueda acusarle. Puedes ver esto en la vida de los apóstoles. Ellos fueron acusados de muchas cosas, pero nunca fueron acusados con respecto a su carácter. Pablo aplica principalmente este carácter irreprensible en dos áreas. Y esto lo veremos la siguiente semana. Debe ser de una vida familiar irreprensible. Y debe de ser de un carácter personal irreprensible. Un hombre que falle en esto no debería liderar la iglesia del Señor. Ustedes saben, vivimos en un mundo que siempre está acusando a los demás. Y por lo tanto, los ancianos, los obispos, deben estar libres de toda acusación. Ahora, quiero terminar con esto. Pero ¿solo los líderes deben ser irreprensibles en su carácter? ¿Solo los líderes deben ser sin tacha en su carácter? Si por algún momento se te pasó por tu mente que los requisitos eran solamente para los obispos, bueno, déjame decirte que es un sí y un no. Es un sí, porque los líderes definitivamente deben ser irreprensibles. Pero también es un no, porque todos los creyentes deben imitar el ejemplo de sus líderes. Por esa razón son guías. Por esa razón son líderes espirituales a seguir. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 7. Escucha con atención lo que dice la escritura. Acordaos de vuestros guías, de vuestros pastores, lo traduce en otra versión, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, ¿qué dice ahí? Imitad su fe. O el mismo Pablo, en su carácter de apacentador, él expresa, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo lo que se pueda decir respecto a tus ancianos o pastores debería decirse de cada uno de nosotros. Así es como demostramos el carácter de los creyentes, pues el carácter del ministro revela el carácter de una iglesia. Por tanto, debe ser irreprensible el marido cabeza de su hogar. Debe ser irreprensible la esposa fiel a su esposo que se sujeta en amor. Debe ser irreprensible el joven soltero o soltera en su vida separada del mundo y sin ninguna acusación o murmuración. Debe ser irreprensible el maestro de la escuela bíblica. Debe ser irreprensible el niño en su comportamiento santo ante sus padres. Debe ser irreprensible la labor de un diácono o un servidor de las mesas para otros. Debe ser irreprensible el carácter personal de un miembro de la iglesia local frente a los demás. Todo esto habla bien frente a los demás y habla bien acerca de un carácter sin tacha, irreprensible. Amados hermanos, si tan solo tomáramos en cuenta esta palabra fiel, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en la iglesia del Señor? cuando aquellos que ejercen el oficio de guías espirituales de otros desconocen este llamado a ser irreprensibles. Imagínate, puedes verlo tú, un guía que no es irreprensible. Tenemos entonces una iglesia que tampoco es irreprensible. El mundo de afuera ve las manchas, ve los problemas, ve las acusaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia entera ha caído en reprensibilidad. Es decir, es reprensible. Definitivamente una iglesia sana va a considerar esta palabra fiel, hermanos, y la va a poner por obra para así tener ancianos u obispos reconocidos y cualificados por la palabra de Dios y no por razonamientos individuales de hombres que no entienden esta palabra fiel para el servicio santo al Señor. Amén.